Cámara de Representantes sostiene audiencia sobre crisis humanitaria en la frontera con México y Estados Unidos renueva advertencia de viajes a Honduras. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 25 de junio 2014. Hoy en el Congreso estadounidense tuvo lugar una audiencia sobre la llamada crisis humanitaria en la frontera. Jefferson Asprilla tiene los detalles.
Buenas tardes. Concluyó la audiencia aquí en la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la crisis humanitaria generada por el dramático aumento de menores sin compañía que están ingresando de forma ilegal a los Estados Unidos por la frontera con México. De acuerdo a lo expresado aquí en este panel, los menores proceden principalmente de Honduras, Guatemala y El Salvador. Los funcionarios del Departamento de Estado y de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos que testificaron en esta audiencia reiteraron el mensaje del gobierno advirtiendo a los padres de familia de estos menores en sus países de origen que no arriesguen a sus hijos enviándolos a los Estados Unidos con la falsa información de que tendrán beneficios migratorios, porque no es así. El gobierno adoptará todas las medidas necesarias para deportar a estos menores para enviarlos de regreso a sus países. También se ha llamado a cada uno de estos gobiernos para que pongan mayor énfasis en atención a los menores, les de oportunidades, asimismo atención en salud. Es la información por ahora desde el Congreso de los Estados Unidos. Jefferson Asprilla para La Voz de América.
El legislador Luis Gutiérrez, uno de los mayores propulsores de los cambios en el sistema migratorio estadounidense, dijo que la reforma migratoria quedó muerta en el Congreso y que ahora todo depende del presidente Obama para suspender las deportaciones. Gutiérrez habla justo cuando se cumple un año hoy de que el Senado aprobara un proyecto de ley que hubiese ofrecido una opción o al menos la posibilidad de un camino a la ciudadanía a millones de inmigrantes indocumentados y además millones de dólares en dinero para cuidar mejor las fronteras. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió este miércoles a los miles de niños centroamericanos que han llegado a la zona fronteriza con México y dijo que las autoridades estadounidenses tienen muy claro que se deben cumplir las leyes migratorias de Estados Unidos.
En términos de la ley,
En lo que respecta a la ley es sumamente puntual. Hay una ley sobre el tráfico que establece claramente cómo los menores que no estén acompañados son asistidos una vez que se inician los procedimientos de inmigración. Hay que guiarse por las regulaciones del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional y de las autoridades migratorias para cumplir los procedimientos. Josh Earnest agregó que el gobierno federal ha tomado una serie de medidas adicionales con el fin de enfrentar la situación de los niños que aún se encuentran en territorio estadounidense.
This administration is dedicated to enforcing that law and following it.
Esta administración está dedicada a hacer cumplir la ley. Es por eso que cuando tratamos con este flujo de menores sin compañía adulta en la frontera, hemos ofrecido recursos adicionales para agregar instalaciones migratorias y asegurarnos de que se cumpla con las necesidades humanitarias para esos niños. El vocero de la Casa Blanca agregó que, según los acuerdos establecidos, los niños mexicanos que llegan a la frontera son devueltos inmediatamente a México, mientras que los menores de otras naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala deben cumplir primero con ciertos trámites migratorios antes de ser deportados a sus países de origen. En lo que va de año, las autoridades mexicanas han retenido a más de 9.000 niños migrantes centroamericanos no acompañados. Para tratar el asunto, el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, José Antonio Meade, realizó una visita de trabajo a la frontera estadounidense. Sara Pablo tiene los detalles.
El canciller José Antonio Meade recorrió algunos puntos de la frontera común, como las instalaciones de la patrulla fronteriza del sector del Valle del Río Grande, donde conversó con autoridades de esta corporación y revisó los protocolos y acciones que rigen a esta institución. En la gira de trabajo realizada por McAllen, Texas, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores adelantó que la red consular mexicana redoblará esfuerzos en apoyo de las tareas dirigidas a la población migrante, de manera especial a los menores no acompañados. Tras sostener encuentros con representantes de organizaciones no gubernamentales, consideró que la atención a este fenómeno debe representar un esfuerzo bilateral de cooperación de alcance regional y multilateral. Señaló que el trabajo conjunto entre México y Estados Unidos en la frontera común será clave para mejorar la situación de los migrantes.
Se le da una muy alta importancia. Hay también en esa parte del tránsito migratorio temas que atender que interesan a los mexicanos. Es un tema que nos preocupa.
Por separado, se dio a conocer que en lo que va del año han asegurado a más de 9.000 niños migrantes centroamericanos no acompañados, por lo que 2014 podría cerrar con 16.000 menores en esta situación, lo que significaría un incremento de más del 60% con respecto a 2013. La subsecretaria de Población y Migración de Gobernación, Paloma Guillén, dijo que esta crisis humanitaria tiene su origen en la falta de claridad sobre la supuesta regularización temporal de los menores. Explicó que grupos de polleros y tratantes cobraban entre 5.000 y $7.000 por cruzar a los niños, hasta en tres intentos. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Bien, hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Country, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it the fairgrounds? It was like 150 degrees and all the metal.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por La Voz de América y el sistema Poazar.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, entrevistó a Jack Martin, portavoz para la Federación para la Reforma Migratoria en Estados Unidos, una organización que aboga por leyes de inmigración más estrictas. El señor Martin sostiene que la reunificación familiar debe ser no en Estados Unidos, sino en los países de origen de los inmigrantes.
Realmente sí es un crisis, pero es un crisis que está debido a mucha desinformación que existe sobre la posibilidad de que ellos que han llegado a Estados Unidos ilegalmente podrían quedarse en Estados Unidos permanentemente con una forma de amnistía o permiso. Esto no es cierto, no existe esta posibilidad de quedarse indefinidamente o permanentemente y están sujetos estos jóvenes a la deportación, aunque esto demora bastante tiempo.
Señor Martin, ¿esto significa que la frontera de la cual se ha hablado tanto en el Congreso y que líderes republicanos han insistido no es segura? ¿Es esta la realidad? ¿Realmente nuestra frontera está tan vulnerable?
Pues desafortunadamente existe la posibilidad siempre de cruzar la frontera en algunos lugares sin problema. Pero esto no quiere decir que no existe la patrulla de la frontera allá. Es que la gran cantidad de estos jóvenes que están llegando están detenidos por la patrulla y entonces están en manos de personas que están tratando de localizar familiares en Estados Unidos o otra manera para proteger los intereses de estos jóvenes.
Esta falta de tratamiento de la ley de reforma inmigratoria en el Congreso, ¿sería en parte responsable de esta situación?
A mi juicio, sí es cierto que existe este problema debido a las condiciones en Estados Unidos creadas por la administración Obama, en el sentido de que la administración ha dejado millones de personas en Estados Unidos viviendo ilegalmente sin mucha perspectiva de la deportación. Y también con un esfuerzo para la adopción de una amnistía para estas personas. Y entonces estas personas en Estados Unidos lógicamente están ahorita tratando de llevar sus familiares, sus hijos que están afuera de Estados Unidos para acompañarlos en Estados Unidos con la perspectiva de una amnistía para ellos. Pero a mi juicio esto es una perspectiva que no está muy segura.
Señor Martin, usted es, como lo dije a tiempo de presentarlo, el portavoz de la Federación para la Reforma Inmigratoria en América. ¿Esta organización tiene algún tipo de propuesta concreta para poder de alguna manera encarar este problema? Porque resolver sería decir mucho, ¿verdad?
Lo que pensamos nosotros es que se debe trabajar con los gobiernos de Centroamérica y especialmente con el gobierno de México para frenar la incentiva para estos jóvenes a empezar en su viaje al norte. Y también pensamos nosotros que hay que pensar bien en la política que deja los familiares ya en Estados Unidos ilegalmente exento a la deportación. Si se sabe que por llegar un joven, un hijo de alguien en Estados Unidos ilegalmente, que este padre podría ser deportado, entonces esto podría frenar la incentiva de llegar ilegalmente.
Ahora, dentro de todo este panorama, señor Martin, está la parte humana, porque sucede que muchos de estos padres que están viviendo aquí en Estados Unidos tienen años de no ver a sus hijos, y estos jóvenes, estos niños, tratan de llegar hasta ellos muchas veces, aún sin que los mismos padres lo sepan. ¿Qué se puede hacer en una situación de esta? Porque obviamente un padre quiere ver a su hijo, señor Martin.
Es cierto, y que la separación de familias es un problema bastante grave y es un problema humanitario, pero se podría reunir estas familias en su tierra nativa. No es necesario reunir la familia en Estados Unidos.
Si las condiciones en las que ellos viven en esas naciones son las que los obligan a emigrar, ¿cómo podríamos encarar este problema? ¿Usted está de acuerdo en que el gobierno de Estados Unidos continúe ayudando a estas naciones?
No acepto yo que las condiciones en Centroamérica necesiten la inmigración ilegal a Estados Unidos. Yo acabo de viajar en Centroamérica y yo sé que las condiciones en algunos de estos países son difíciles, pero todavía se puede vivir una vida digna en estos países.
Así es, él es Jack Martin, portavoz de la Federación para la Reforma Migratoria en Estados Unidos. Esta organización, obviamente, como ustedes oyeron en la entrevista que hizo Yoconda Tapia, aboga por leyes de inmigración más estrictas. No podemos perder de vista que uno de los fenómenos ligados también a la inmigración ilegal de los países, particularmente los centroamericanos, es la expansión del crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas. Alberto Pimienta tiene más detalles.
En un hecho poco común en Washington, un republicano y un demócrata están en acuerdo en que Estados Unidos debe hacer más contra el narcotráfico en Centroamérica. El legislador republicano de Arizona, Matt Salmon, dice que el jefe del Comando Sur declaró ante el Congreso que su división solo tiene 5% del equipo de inteligencia necesario para detener las drogas que pasan por Centroamérica y el Caribe.
Esto nos muestra la falta de prioridad y enfoque que nuestro gobierno le ha dado al flagelo del tráfico de drogas.
En una discusión sobre el narcotráfico en Centroamérica, Salmon y Elliot Engel, demócrata de Nueva York, dijeron que creen que una ley será aprobada para crear una comisión que reevaluaría la política antidroga de Washington.
Gran parte de lo dicho por los legisladores es cómo Estados Unidos debe aumentar su rol en la lucha contra las drogas, ya que el problema es una responsabilidad, sin duda alguna, compartida.
Creo que lo que debemos hacer es fortalecer a estos países, robustecerlos, robustecer su seguridad y sus aspiraciones económicas para que estos problemas cesen. Lidiar solamente con la frontera no va a solucionar el problema. Tenemos una responsabilidad de ir y ayudar a esos países a mejorar su seguridad.
El legislador Elliot Engel dice que el alto consumo de drogas en este país representa altos índices de violencia en Centroamérica.
Si nosotros no consumiéramos estas drogas, no habría ninguna demanda. Así que podemos culpar todo lo que queramos a la falta de leyes y a los carteles de droga. Pero si nosotros no las consumiéramos en Estados Unidos, dejaríamos a esta gente sin negocio.
Salmon también aseguró que el problema de miles de niños que cruzan la frontera sin adultos es una consecuencia del narcotráfico.
Aquellos que no pueden costear la contratación de su propia seguridad están en peligro en estos países. Si no vamos a ser capaces de lidiar efectivamente con la violencia que viene de los carteles y los narcotraficantes, eso va a tener un efecto cataclísmico.
Según los legisladores, la profunda demanda de drogas en Estados Unidos hace responsable a Washington de impedir que esto obstaculice la prosperidad y el crecimiento económico en Centroamérica. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Estados Unidos renueva advertencia de viaje a Honduras, informa Mercedes Antesana.
Estados Unidos renovó su advertencia de viaje a Honduras, señalando que el crimen y la violencia permanecen en un nivel muy alto. El Departamento de Estado dijo el martes que Honduras tiene el mayor índice de asesinatos del mundo desde 2010 y que el gobierno no tiene los recursos para enfrentar el problema. Según indicó el Departamento de Estado, se sabe que la policía hondureña ha participado en delitos como el robo de automóviles y que no tiene suficientes vehículos o gasolina para responder a reportes de crímenes violentos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Otro exministro critica al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y mañana juegan Estados Unidos y Alemania en la Copa Mundial. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, escuchan a fondo. La Comisión de Seguridad Nacional del Senado de Estados Unidos confirmó a León Rodríguez para el puesto de director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS. Con 52 votos a favor y 43 en contra, Rodríguez, nominado en enero de este año por el presidente Obama, recibió el respaldo del presidente de la comisión, el senador Tom Carper, quien reconoció el enorme reto de dirigir una agencia en un momento donde el tema y los servicios migratorios son particularmente vitales. La esposa de Alan Gross, Judy Gross, dijo estar preocupada porque él puede hacer algo drástico si permanece encarcelado. El abogado del excontratista estadounidense también mostró preocupación por la posibilidad de que Alan Gross se quite la vida. Gross cumple sentencia de 15 años en Cuba por importar tecnología para instalar redes de Internet para la comunidad judía en La Habana como parte de un programa de Washington para promover la democracia en la isla. En Nueva York fue reelecto este martes el representante demócrata Charles Rangel, el León de Harlem, así lo llaman, veterano de 23 periodos consecutivos en la Cámara de Representantes. Anthony Brown ganó las primarias demócratas aquí en Maryland, al norte de Washington. El afroestadounidense, actualmente vicegobernador, lieutenant governor del saliente Martin O'Malley, logró 55,71% de los votos frente al 21,85% de su rival, el fiscal del estado Douglas Gansler, y casi el 20% de Heather Mizer, una delegada abiertamente homosexual. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, recibió hoy al presidente de Haití, Michel Martelly, quien le reiteró su firme propósito de llevar adelante las elecciones el 26 de octubre de este año, conforme a los acuerdos políticos hechos con las otras fuerzas políticas de su país. Durante el encuentro, Martelly explicó que él ha cumplido con tomar las medidas necesarias para que dichas elecciones se lleven a cabo y solicitó el apoyo del organismo hemisférico localizado aquí en la capital estadounidense, la OEA, para que el proceso electoral se cumpla con todas las garantías del caso. En otras informaciones, este miércoles el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki rechazó formar un gobierno de emergencia para ayudar al país a enfrentar un aumento de la insurgencia de los militantes sunitas. Maliki dijo que tal medida sería anticonstitucional, quiero decir, e iría contra los resultados, dice él, de la elección parlamentaria del 30 de abril. El secretario de Estado John Kerry dijo que los líderes iraquíes le aseguraron que cumplirían el plazo del 1 de julio para comenzar a formar un gobierno postelectoral de unidad. Como sabemos, al-Maliki se negó a convocar a este gobierno, como lo ha pedido Estados Unidos, como primer paso para enfrentar la amenaza terrorista del movimiento El Levante. Tenemos detalles desde la ciudad de Nueva York con Celia Mendoza.
Como una seria amenaza a la seguridad del Oriente Medio, así como Europa y Estados Unidos, catalogó el secretario de Estado estadounidense John Kerry los avances del grupo yihadista Estado Islámico de Irak y Levante durante su visita a la OTAN.
El éxito en esta pelea requerirá que los iraquíes se unan para así poder formar un gobierno inclusivo. Y en todas las reuniones que tuve con los líderes de las más importantes comunidades en Irak, les insistí en la importancia y urgencia de que trabajen juntos para lograr eso.
Sin embargo, en Bagdad, el primer ministro chiita de Irak, Nuri al-Maliki, descartó la opción de formar un gobierno de unidad nacional de emergencia.
No es un secreto para los iraquíes las graves intenciones detrás del llamado a formar un supuesto gobierno de salvación nacional. Es un intento de eliminar nuestra naciente democracia e ignorar las opiniones de los votantes. El llamado a formar un gobierno de salvación nacional va a atacar la Constitución y el proceso político.
Aún así, Kerry reiteró el compromiso de la administración Obama para ayudar a Irak en su lucha contra el EIIL. Esto mientras el Pentágono confirmó la llegada de 90 efectivos a la nación árabe que hacen parte de un grupo de 300 militares.
Estos equipos analizarán la estructura y preparación de las fuerzas de seguridad iraquíes. Los comandantes en Bagdad examinarán la manera más efectiva y eficiente para introducir consejeros que les den seguimiento.
Por su parte, la ONU aseguró que la crisis humanitaria que vive Irak es el resultado directo de las acciones del Levante. Y al responder a La Voz de América, Nikolai Mladenov, representante del secretario general en Irak, explicó sus retos para ayudar a los desplazados.
Estamos teniendo dificultades, y subrayo la palabra dificultades, para proveer ayuda con recursos muy limitados a lo largo del país.
Esta semana el secretario Kerry se estará reuniendo con líderes de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y Jordania para pedirles que corten sus relaciones con el Levante y apoyen el proceso para estabilizar Irak. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Siguen las diferencias internas alrededor del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En su entorno, el exministro de Educación y de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, cuestionó al presidente Maduro por no dar respuesta a las denuncias del extitular de Planificación, Jorge Giordani. Navarro fue sancionado por la dirección del Partido Rojo, que decidió su pase a tribunal disciplinario y el cese de sus funciones dentro del PSV. Maduro dijo durante el desfile militar de ayer 24 de junio, el día del ejército por la batalla de Carabobo de la independencia, que hay fuerzas dentro de las filas del oficialismo que buscan promover una traición. Contra la pared puso el gobierno de Venezuela también a los medios de información impresos en Venezuela, debido a la negativa de otorgarles divisas para comprar papel periódico en el exterior. Tenemos detalles con Álvaro Algarra.
La crítica situación de escasez de papel periódico en Venezuela continúa durante foro realizado en la ciudad de Caracas y ante la negativa del organismo a admitir un recurso de amparo en contra de funcionarios del Ejecutivo que impiden el otorgamiento de divisas para la compra de papel, el director del diario El Nacional, Miguel Enrique Otero, señaló que el Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado que avala la discriminación por razones políticas.
Evidentemente que la utilización de las autorizaciones de Cadivi para la importación de papel se ha convertido en un instrumento más, digo más porque hay muchos instrumentos, para limitar la libertad de expresión en Venezuela.
De igual manera, Otero afirmó que en el país no hay independencia de poderes.
Ellos recurren a las decisiones que toma el Ejecutivo y, por supuesto, si el Ejecutivo dice no vamos a liquidar las divisas, el TSJ rechaza el amparo y dice lo que diga el Ejecutivo, eso es lo que hay que hacer.
Por su parte, el presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, Tinedo Guía, indicó que no hay excusa para que el gobierno no otorgue las divisas necesarias para la prensa y expresó su preocupación por lo que considera la autocensura de algunos medios independientes.
Cualquier información que no consiga espacios en la prensa, porque esta ha tenido que bajar la paginación y eliminar algunos de sus cuerpos, se convierte en una limitante para el proceso de la investigación periodística y para el proceso de la información.
Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro, durante acto oficial, pidió al pueblo que resista ante las fuerzas promovidas por lo que llamó el imperio para crear caos en el país.
Que hoy nuestro ejército y nuestra patria es un ejército y una patria antiimperialista. Estamos tomando lo más grande del anticolonialismo levantado por los pueblos hace 200 años.
El dignatario nacional también hizo un llamado a la unión y a la disciplina para todos sus seguidores.
Cuenten ustedes que la lealtad, el apoyo, la solidaridad que me han dado será retribuida también a la Fuerza Armada con lealtad, apoyo, amor.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Estados Unidos se juega su clasificación a la segunda ronda del Mundial contra Alemania mañana jueves y tenemos detalles con Gesell Tobías.
Después de una sorprendente serie de actuaciones contra Ghana y Portugal, la selección de Estados Unidos regresó a sus entrenamientos en Sao Paulo con una gran posibilidad de avanzar junto con Alemania en el grupo G, conocido como el Grupo de la Muerte. Sin embargo, su mayor desafío aún está por llegar. Estados Unidos debe enfrentar a los tres veces campeones del mundo. Alemania, considerado uno de los más fuertes contendientes para ganar la Copa del Mundo. Si esperan avanzar, su mejor estrategia es ganar, aunque el empate es suficiente. Jürgen Klinsmann, entrenador de Estados Unidos, asegura que únicamente piensa en la victoria.
El mensaje es muy simple. Queremos vencer a Alemania. Queremos ser primeros de grupo, así que no estamos pensando en un empate.
Con el partido de este jueves, Klinsmann enfrentará por primera vez a su propio país, Alemania, vistiendo el uniforme de Estados Unidos. En el ranking mundial de la FIFA, Estados Unidos está en el puesto 13 en comparación con el segundo lugar de Alemania. Sin embargo, eso no atemoriza al entrenador alemán.
Creo que es realmente importante que todo el mundo vea, sobre todo, obviamente, a los jugadores, pero que estamos mejorando, que estamos consiguiendo ser más fuertes con cada partido que jugamos.
Estados Unidos y Alemania jugarán en Recife, en el noreste de Brasil, en medio de altas temperaturas y humedad considerable. Este reto no es nada nuevo para Estados Unidos después de empatar su último partido frente a Portugal en la Arena Amazonía, en Manaus. Además, el calor también afecta a los alemanes. Desde Sao Paulo, Gesell Tobías, para La Voz de América.
Bueno, bien, vamos a darle vuelta al reloj y vamos de vuelta a principios de la década de 1980 con la agrupación Dire Straits y They Wonder MTV. Espero que la hayan tenido después de casi 30 años. Money for Nothing. Kitchen delivery.
places. He's banging on the bongos like it's